Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar con más episodios. Ya sé que les debo dos episodios de personajes importantes, pero vamos a hablar hoy de macrólidos. ¿Por qué? Porque en mi trabajo en el hospital empezamos a usar macrólidos, ya saben, resistencia bacteriana. Y no sé, me pareció interesante hacer un repaso sobre los macrólidos y vamos a utilizar este artículo. Ya saben, vayan a seguir la página de Stat Pierce y sus artículos. Las perlas que tienen de medicina son excelentes. Bueno, espero que nos escuchen los perros y si se hace una disculpa, mi perro se llama Chato. Saluden a Chato en los comentarios. No sé si sean comentarios aquí, pero gracias. Ok, muy bien. Vamos a empezar con las indicaciones. La FDA ha aprobado el uso de antibióticos macrólidos para una amplia variedad de infecciones. La azitromicina, la claritromicina y la eritromicina en particular se usan comúnmente para tratar infecciones como neumonía, sinusitis, faringitis y amigdalitis. Además, la FDA ha aprobado su uso en infecciones cutáneas no complicadas y otitis media en pacientes pediátricos. Además, en particular la claritromicina se usa para tratar las infecciones por Helicobacter pylori en el protocolo de terapia triple estándar, independientemente del estado de resistencia a la claritromicina. Los macrólidos también se usan comúnmente para tratar infecciones de transmisión sexual como infecciones gonocócicas y por clamidia. La mayoría del uso de macrólidos, como otros antibióticos, está dictado por el estado de susceptibilidad y resistencia del organismo objetivo. Los macrólidos también han sido uno de los principales medicamentos utilizados para tratar la neumonía típica, generalmente causada por organismos como Mycoplasma pneumoniae, Legionella y Chlamydia pneumoniae. Ahora, en estudios recientes se ha demostrado que la terapia de mantenimiento con macrólidos mejora la calidad de vida y los resultados de la espirometría en adultos y niños con bronquiectasis, perdón, sin fibrosis quística. Además, se ha demostrado que estos agentes reducen el número de exacerbaciones de la bronquiectasis. Sin embargo, estos estudios no revelaron una reducción de los ingresos hospitalarios relacionados con las exacerbaciones. Los macrólidos siguen siendo una parte integral de los regímenes de tratamiento para las exacerbaciones de la EPOC. El uso de estos fármacos en la EPOC se debe a sus características antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los macrólidos gira en torno a su capacidad para unirse a la subunidad ribosómica 50S bacteriana, provocando el cese de la síntesis de proteínas bacterianas. Una vez unido, el fármaco evita la traducción del ARN mensajero, específicamente la cadena peptídica en crecimiento, al evitar que el ARN T agregue el siguiente aminoácido. Dado que la estructura ribosómica bacteriana está altamente conservada en la mayoría de las especies bacterianas, si no en todas, se considera que es de amplio espectro. Los macrólidos se consideran bacteriestáticos ya que solo inhiben la síntesis de proteínas, aunque en dosis altas pueden ser bactericidas. Los efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores de los macrólidos, en particular la azitromicina, se atribuyen a las interacciones con los fosfolípidos, así como con los factores de transcripción AP1, NF-kB y otras citocinas inflamatorias. Sorry. Los cambios posteriores observados en los macrófagos que interactúan con los macrólidos incluyen, la inhibición de la función celular y el transporte celular junto con la regulación de la expresión del receptor de superficie. Todos estos culminan en los efectos inmunomoduladores de los macrólidos en el cuerpo. Debido a la prescripción excesiva de antibióticos, ha habido un incremento en el crecimiento de la resistencia a muchas de las terapias principales basadas en macrólidos. Los macrólidos, pues, no son excepción a esto y muchos organismos son excesivamente resistentes a ellos. Los estudios muestran un fuerte vínculo con las mutaciones genéticas en las bacterias y la capacidad de propagar estos genes a través de elementos transponibles. El gen en cuestión permite que las bacterias sean resistentes a los grupos de antibióticos macrólidos, lincosamidas y estreptograminas a la vez. Entonces, ¿cómo debemos administrar los macrólidos? La formulación del fármaco requiere una discusión con el proveedor que lo administra. Los factores que se deben considerar son la potencia, la dosis, la vía, los objetivos clínicos del tratamiento, etc. Los macrólidos se presentan en varias formas de administración según el medicamento deseado y la razón de su uso. La más comúnmente utilizada son las formulaciones orales en forma de tabletas, pero también vienen en forma de cremas tópicas, formulaciones intravenosas y preparaciones oftálmicas. La siguiente lista incluye los macrólidos más comunes y sus formulaciones más comunes. Sin embargo, existen otras formulaciones y dosis. Eritromicina, 250 miligramos a 500 miligramos en tabletas orales. Claritromicina, 125 miligramos, 250, 500 y 1000 miligramos en liberación prolongada en tabletas orales. La citromicina en 100 miligramos, 250, 500 y 600 en tabletas orales. Y la fidaxomicina en 200 miligramos en tabletas orales. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como cualquier otro antibiótico, los macrólidos conllevan un riesgo significativo de efectos adversos típicos como náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. Los síntomas abdominales son en gran medida el resultado de que los macrólidos son agonistas de la motilina y provocan un mayor riesgo de molestias gastrointestinales y efectos secundarios. Además, la microbiota intestinal entérica es susceptible a los efectos de los macrólidos, por lo tanto puede provocar que se mantenga bajo control un desequilibrio entre las bacterias comensales nativas del intestino humano y las bacterias patógenas. Otro efecto adverso común del uso de macrólidos es su propensión a prolongar el intervalo QT y QTs en el ciclo cardíaco. La eritromicina tiene la tendencia más alta y la citromicina la más baja. El aumento de los intervalos pone a los pacientes en riesgo de arritmias cardíacas como torsades de Pointes, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. La arritmia más común derivada del uso de macrólidos sería la torsades de Pointes. Estudios recientes sobre macrólidos también han demostrado que el uso de estos fármacos se correlaciona con la pérdida auditiva neurosensorial. Si bien la mayoría de los casos fueron reversibles con el cese del fármaco, pocos casos dieron como resultado una pérdida auditiva neurosensorial irreversible. Los estudios han demostrado que la pérdida de audición puede ocurrir tanto en dosis estándar como con dosis aumentadas. Los efectos secundarios graves son el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, aunque son raros, son una posibilidad y deben tenerse en cuenta al recetar estos medicamentos. La eritromicina también tiene correlaciones con hepatotoxicidad en mujeres embarazadas. Además, estos medicamentos aumentan la posibilidad de estenosis pilórica en los recién nacidos. Contraindicaciones. En general, los macrólidos son un grupo seguro de antibióticos, pero existen contraindicaciones relativas debido al perfil de efectos adversos y su capacidad para interactuar con otros medicamentos. Principalmente en pacientes con intervalos QT prolongados que en los electrocardiogramas deben evitarse los macrólidos debido a sus características aritmogénicas. Además, los pacientes con condiciones congénitas como el síndrome QT largo tipo 2 también deben evitar estos medicamentos. Los pacientes que toman agentes antiarrítmicos de la clase 1A y clase 3 también deben evitar los macrólidos, ya que ambas clases de fármacos provocan un aumento del intervalo QT e inducen arritmias. Las mujeres embarazadas también deben tratar de evitar el uso de macrólidos, específicamente la eritromicina, debido a los posibles efectos secundarios para la madre o el recién nacido. Debido a la creciente tasa de resistencia a los antibióticos, los macrólidos deben prescribirse con precaución y el prescriptor debe tener en cuenta el estado de resistencia local de los patógenos comunes. Vigilancia. Al prescribir macrólidos, el prescriptor debe considerar la variedad de efectos secundarios gastrointestinales, así como los efectos cardíacos que el paciente podría experimentar con el uso de macrólidos. En la mayoría de los pacientes, los efectos secundarios gastrointestinales serán los más comunes y el equipo debe estar preparado para tomar las medidas adecuadas para contrarrestar estos efectos. Debido a los riesgos de prolongación del intervalo QT, se debe realizar un seguimiento cuidadoso de los pacientes con afecciones cardíacas, así como de aquellos que toman antiarrítmicos o medicamentos que se sabe que causan esta interacción. Los prescriptores también deben ser conscientes de que los posibles efectos secundarios dermatológicos pueden estar presentes y por lo tanto deben asesorar a los pacientes sobre los efectos secundarios. Con respecto a los posibles efectos en mujeres embarazadas y recién nacidos, los pacientes requieren asesoramiento sobre los efectos adversos de estos medicamentos durante el embarazo. Toxicidad. Debido a la gravedad de los efectos secundarios cardíacos, se debe monitorear el intervalo QT en el electrocardiograma en pacientes de alto riesgo para evitar la inducción de arritmias mortales como la de torsades de Pointes. Los pacientes que están en alto riesgo deben controlar los electrolitos antes de la administración de los medicamentos, específicamente calcio, potasio y magnesio. Es necesario suspender el fármaco si se presentan efectos secundarios graves en un paciente. Si es posible, se debe usar otro antibiótico sobre los macrólidos en estos pacientes de alto riesgo para evitar la posibilidad de inducir ciertas arritmias. Y al parecer esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este será un episodio más o menos corto y vamos a continuar con las biografías de los grandes personajes de la microbiología, la medicina en general y más episodios. Gracias.